Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna, Colmenarejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre o si se mantiene también como siempre desde el momento de encender las 7, las 6 en Canarias. Hay que escuchar La Linterna por si acaso. Vamos a contar y analizar la actualidad de este jueves 29 de marzo, jueves santo, un tanto complicado en las carreteras, sobre todo en las salidas de Madrid en dirección a las zonas de costa, sobre todo, bueno, pues por todos los que se están desplazando desde el interior de la península a las zonas de playa. Enseguida vamos hasta la DGT para ver cómo está la situación a esta hora. Como siempre decimos, precaución, no hay prisa. Lo importante es llegar a destino y para ello tienen la compañía de la radio, de La Linterna, hoy de bolsillo, hasta las 8:30 porque hay programación especial en la cadena COPE. Pero, por supuesto, este equipo va a seguir trabajando para contar la última hora cuando se produzca. En el caso de Cataluña, el tráfico, además del propio de estos días, en los que se producen más de 9 millones de desplazamientos, se suma la acción de los autodenominados comités de defensa de la República, que tienen por base a los chicos de Arran, las juventudes de la CUP, que se dedican al terrorismo callejero, al corte de carreteras, más intensamente desde el pasado domingo, tras la detención del fugado Puigdemont. Esta mañana, por ejemplo, han continuado en la Nacional 260 a la altura de la Seu d'Urgell. Y esa es ahora una de las mayores preocupaciones en Cataluña. ¿Cómo apagar el incendio callejero? Se lo dijo el jefe de los Mossos al presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent. Pero los llamamientos a la calma no surten efecto y además la violencia tampoco se condena por parte de los grupos independentistas. Lo vimos ayer claramente en el pleno de urgencia que se desarrolló en la Cámara Autonómica y que sirvió para reafirmar la figura de Puigdemont, de Sánchez y Turull como candidatos a la investidura. En esta Semana Santa, Barcelona ha pinchado en ocupación hotelera, aunque sigue teniendo buenos datos, en torno al 80%. También es cierto que supone un 13% menos que el pasado año. Y es un dato. Y otro lo es que hoy mismo la Fundación de Navegación Oceánica de Barcelona ha anunciado que la ciudad condal se queda sin la Barcelona World Race para enero del próximo año y durante los siguientes 4 ejercicios. Se suspende por el momento esa competición por la inestabilidad institucional y la falta de unos presupuestos cerrados, ¿no? Se trata de una competición de vela internacional con salida y regreso en Barcelona y se cancela por el momento. En el ayuntamiento, la oposición hace responsable a la alcaldesa Colau y a la deriva independentista. Sin embargo, desde el consistorio dicen que la culpa la tiene Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, el gobierno de España, por no ayudarles a promocionarse y a conseguir el patrocinio necesario. Bueno, enseguida vamos a ir hasta Barcelona para ver cómo ha sido acogida esta noticia. Por lo demás, Carles Puigdemont ha pasado su cuarta noche en prisión en Neumünster, al norte de Alemania, y en ella va a seguir al menos hasta después de Semana Santa, cuando la Fiscalía decida si ejecuta la orden de entrega cursada por el juez del Supremo Llarena por los delitos de rebelión y malversación. Si prospera esa ejecución, será un tribunal el que decida si se le entrega o no y por qué delitos. También dictaminará si debe esperar la decisión del tribunal en prisión o en libertad con algún tipo de medida cautelar. Jaume Alonso Cuevillas es su abogado y dice que Puigdemont está bien.
Y está mentalmente animado para afrontar esta situación, tanto si dura 2 semanas como si dura 2 o 4 meses mientras se tramita la euroorden en Alemania, como si finalmente es extraditado y tiene que cumplir más de 20 años de prisión en una cárcel española. Él está perfectamente psicológicamente preparado y, por tanto, no necesita visitas de consuelo.
Y también siembra la duda sobre el proceso de detención llevado a cabo en Alemania.
Se confirma que las autoridades españolas a la carta han decidido no, ahora sí, entonces podríamos estar ante el caso de un forum shopping que podría llegar a anular el proceso. Sí.
Se refiere Cuevillas al hecho de que Puigdemont fuera detenido en Alemania poco después de cruzar la frontera con Dinamarca, procedente de Finlandia y con destino a Bruselas. Se ha sumado Puigdemont a la moda del crowdfunding. Esto es también noticia de esta tarde, a la recaudación online. Ha puesto en marcha una página web porque es que, claro, le ha ido muy bien a la exconsejera Clara Ponsatí, en libertad con medidas cautelares en Edimburgo, que ya ha recaudado más de 215.000 euros. Así que Puigdemont también se suma pues para que se le sufraguen los gastos de la aventura en la que se ha embarcado. Del resto de fugados, nada se sabe de momento. Los tres de Bruselas, Serret, Puig y Comín, tienen intención de entregarse esta semana. Y de la número dos de Esquerra, Marta Rovira, en Suiza, nada se sabe. De Ana Gabriel, de la CUP, que también está en Suiza, porque quiere, porque sobre ella no pesa ningún tipo de orden de detención europea. Está allí porque quiere. Está procesada por desobediencia, por no presentarse ante un juez, ante el juez del Supremo Llarena. Lo último es que su defensa pide que se revoque su procesamiento porque se trata, asegura, de un delito político y acusan a Llarena de criminalizarla por enemiga. ¿De cómo se resuelva la cuestión en Cataluña? Pues dependen también los presupuestos generales del Estado. Lo estamos contando a lo largo de toda esta semana. Las cuentas públicas se aprobaron el pasado martes en Consejo de Ministros. Son unas cuentas expansivas, se suben las pensiones, se rebajan los impuestos a las rentas más bajas y todo ello sustentado sobre una previsión de crecimiento del 2,7%. Bueno, más allá del debate de quién trata de llevarse el gato al agua en términos de éxito político, de rédito político, el Partido Popular cuenta con el apoyo de Ciudadanos y otro grupo minoritarios, pero necesita el apoyo de los 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco. Y desde el PNV insisten en que mientras haya 155 en Cataluña, no habrá apoyo. Itxaso Atutxa es presidenta del PNV en Vizcaya.
El Gobierno español lo que necesita ahora son votos en el Congreso en Madrid para poder sacar adelante los presupuestos y tendrá que mirar a aquellos que le puedan dar una mayoría en ese Congreso, entre otros aquellos que, como ellos, apoyaron también la aplicación del 155, como puede ser el Partido Socialista, a quien le sobran votos para hacerlo.
Como decíamos esta semana en el tiempo de la información confidencial, que también hay ahora mismo en unos minutos, en el Gobierno están tranquilos, todo podría estar más cerrado de lo que parece, pero aún hay margen para jugar la batalla mediática hasta llegar al último minuto. Ya veremos en qué queda todo al final. Está encendida la linterna, hay luz en la linterna, hasta las 8:30, una hora menos en Canarias. Vamos a contar y analizar la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
La bolsa cierra con subidas y la prima de riesgo en 67 puntos básicos.
Su nivel más bajo desde el pasado mes de febrero. El IBEX 35 sube un 0,48% hasta los 9.600 puntos y la mayoría de sus valores cierran con ganancias.
El defensor del pueblo investiga los disturbios del barrio madrileño de Lavapiés.
Fernández Marugán ha requerido información al ayuntamiento sobre la muerte del mantero senegalés. Una concejala de Ahora Madrid está imputada por atribuir ese fallecimiento a la actuación policial.
La inmigración por mar crece un 45%. En lo que va de año.
Más de 2.800 personas han llegado en embarcaciones por las costas peninsulares y de Baleares. Son casi 900 inmigrantes más que en el mismo periodo de 2017.
Proactiva Open Arms acusa a Italia de promover las devoluciones de refugiados.
El buque insignia de la ONG continúa requisado por las autoridades italianas. Desde la organización dicen que esto demuestra su cambio de estrategia hacia las devoluciones en caliente.
Al menos 68 personas han muerto en el incendio de una comisaría en Carabobo, Venezuela.
Los medios locales apuntan a un motín, aunque el Parlamento venezolano abrirá una investigación. La oposición considera este suceso como un fracaso del gobierno de Maduro.
Al-Sisi reelegido en las urnas.
El presidente de Egipto ha obtenido el 92% de los votos en unas elecciones marcadas por la baja participación, solo el 42%, 5 puntos menos que en 2012. Los resultados oficiales se conocerán el lunes.
Y hay fecha para la cumbre entre las dos Coreas.
Será el 27 de abril, primer encuentro en 11 años entre Kim Jong-un y Moon Jae-in. Será en un punto de la zona militarizada de la frontera y se aspira a avanzar hacia la paz en la península.
Comienza la cuenta atrás para el Brexit.
Reino Unido tiene previsto abandonar la Unión Europea tal día como hoy, pero en 2019, a falta de 12 meses, Theresa May ha asegurado que su país prosperará fuerte y unido.
Días complicados para los alérgicos al polen.
En especial para aquellos que pasen esta Semana Santa en el sur de España, en ciudades como Sevilla o Córdoba. Los expertos recomiendan consultar los niveles antes de viajar.
Y en deportes, sanción ejemplar para el presidente del PAOK de Salónica, griego.
Por irrumpir en el terreno de juego en pleno partido y con una pistola enfundada el pasado 11 de marzo. Deberá pagar una multa de 100.000 euros y en 3 años no podrá entrar a un estadio de fútbol.
Que me corrigen por aquí que se dice el PAOK.
El PAOK.
El PAOK, no el PAOK. PAOK será en mi pueblo, en Murcia, pero se dice el PAOK, ¿no? Bueno, los griegos son bastante parecidos a los murcianos, ¿eh? Yo creo que, bueno... Vamos con la previsión del tiempo. Paloma Rodríguez Sánchez Paulete.
Mañana las lluvias van a ser las protagonistas indiscutibles del día. Van a ir barriendo la península del oeste a este. Se esperan precipitaciones intensas, sobre todo en el oeste de Galicia, donde van a venir acompañadas de tormentas. También lloverá en Castilla, León, Asturias y Cantabria. La nieve va a visitar los Pirineos, las montañas del centro, del sureste y del noroeste peninsular. Atención por los fuertes vientos, sobre todo en el área del Estrecho y en las Islas Canarias. Las temperaturas bajan, excepto en el litoral cantábrico, donde suben ligeramente.
Vamos ahora a ver qué tal se está circulando por las principales carreteras del país. Decíamos que las complicaciones se centraban sobre todo en las carreteras que iban del interior a toda la zona de costa. Vamos hasta la DGT con Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en Cataluña, en Barcelona, complicaciones en la C31 en Cubellas, en dirección Tarragona. En Girona está cortada la Nacional 260 a su paso por Pusterdá en ambos sentidos. También encontramos retenciones en la Nacional 152 en Pusterdá sentido Francia. En Tarragona, dificultades en la Nacional 340 en el Vendrell hacia la ciudad tarraconense. En la Comunidad Valenciana, en Alicante, hay 4 kilómetros de densidad circulatoria en la Nacional 332 a la altura de Torrevieja en ambos sentidos, y en Castilla y León, en Burgos, en la P1, un camión averiado ocupa el carril izquierdo y complica la circulación en Amellugo sentido creciente del kilometraje. Por último, atención en Zamora, en la A52 pueden encontrarse nieve en la calzada entre Requejo y Lubián. De momento está en nivel verde, transitable con precaución, no hay restricciones de ningún tipo, pero sí tengan cuidado si van a transitar por esta carretera.
Aunque siempre es importante tenerlo en cuenta cuando nos ponemos al volante, los expertos recuerdan los riesgos que puede suponer algunos medicamentos a la hora de conducir. Lo cuenta Carmela Ballén.
En 1 de cada 10 accidentes de tráfico influye el consumo de fármacos. Sus efectos secundarios no son neutros a la hora de sentarse al volante y son diferentes para cada persona. Influye el medicamento en cuestión, pero también la hora en la que se toma y el principio activo del fármaco. Roberto Ramos es experto en seguridad vial y trabaja en la Fundación de la Confederación Nacional de Autoescuelas.
Los que más impactan son los antihistamínicos. Los antihistamínicos y todos los psicofármacos son los dos grandes grupos que más están incidiendo en la seguridad vial.
Pueden ser tan nocivos como el alcohol o las drogas, pero falta concienciación, señalan, al igual que frente a otros malos hábitos al volante, como el uso del móvil.
Tomo un anticoagulante, entonces yo siempre lo pregunto, porque es muy importante.
Viene con un simbolito en la caja, o sea que el que no lo vea es porque no quiere, ¿eh?
Pues eso, adormecida, mareada...
Bueno, ahora en primavera con las alergias hay medicamentos que dan sueño.
Sensibilizar es clave porque el problema va más a medida que envejece la población y que aumenta el consumo de medicamentos, y en 2030, según los expertos, un tercio de los conductores tendrá más de 65 años. Además, y de momento, no hay pruebas específicas en los controles para detectar la toma de medicinas.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
A propósito de una de las noticias del día, el saludo a esta hora es para Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo último que acabamos de conocer sobre la cancelación del Barcelona World Race es que el Ayuntamiento responsabiliza al Gobierno central de esta cuestión.
Bien, ya sabe usted que Ana Colau, como buena cooperadora necesaria del independentismo en la ciudad de Barcelona, pues responsabiliza al Estado de todos los males que aquejan a la ciudad de Barcelona con tal de eludir su propia responsabilidad. Y es evidente que si algo ha hecho naufragar la World Race ha sido el procés independentista y la desidia de la alcaldesa Ana Colau para intentar promover y conseguir que con éxito pueda celebrarse la edición de este evento deportivo del 2019.
Uh-huh. De hecho, si no me equivoco, todos los partidos de la oposición han coincidido en eso, ¿no? En responsabilizar a la gestión de la alcaldesa de que se haya perdido esta oportunidad.
Claro, es que aquí se ha juntado lamentablemente el hambre con las ganas de comer. La desidia de Ada Colau con el proceso independentista. Una desidia de Ada Colau que ya en su momento manifestó que no creía en los grandes acontecimientos internacionales, incluyendo en ellos los eventos deportivos como motor económico de transformación y de promoción de Barcelona, y se ha juntado esta actitud de desidia de Ada Colau con un proceso independentista que evidentemente disuade aquellos patrocinadores, aquellas empresas, entidades que están dispuestas a invertir en ese tipo de acontecimientos internacionales por culpa de la situación de inestabilidad que vive, que padece Cataluña, ¿no? Y por tanto, ha sido este proceso independentista y la desidia de Ada Colau la que ha hecho naufragar la World Race, uh-huh, y que de la misma forma que ha perjudicado a actividades económicas y que ha promovido la marcha de empresas esta situación de inestabilidad, pues también ha afectado lamentablemente ya no solo a las reservas turísticas, por ejemplo, sino también a la celebración de esos eventos internacionales que proyectan Barcelona del mundo, y proyectando a Barcelona del mundo proyectan también a nuestro país, a España.
¿Y qué supone en términos monetarios, efectivos, vamos, en lo que repercute en la ciudad de Barcelona, en los barceloneses, la pérdida de esta competición de vela?
Pues un magnífico escaparate para proyectar Barcelona en el exterior y, por tanto, también para atraer visitantes a Barcelona, por un lado. No deja de ser un inmenso anuncio publicitario lo que representa. No olvidemos que el turismo supone para Barcelona el 14% del Producto Interior Bruto de la ciudad, más de 100.000 empleos vinculados a actividad turística. Pero no podemos, evidentemente, olvidar de que una cancelación de estas características pues es un mazazo más, uno más, a todas aquellas actividades económicas que se están cuestionando su continuidad en Barcelona y en Cataluña. Ya se han marchado más de 3.000 empresas, se están perdiendo inversiones, con ellas puestos de trabajo, han marchado entidades financieras, además de esa factura económica se ha producido una fractura social donde se han dividido cuando no han enfrentado familias, amigos, compañeros de trabajo por culpa del proceso independentista. Y claro, esto es pues la confirmación de que ya no estamos ante una punta del iceberg, sino de que estamos ante algo mucho más profundo que Barcelona debe ser capaz de superar, poniéndose no al lado de la secesión, sino apostando, cosa que no hace Ada Colau, por esa Barcelona que siempre ha sido referente de lo mejor, la Barcelona que es capital de Cataluña y una gran capital de España, una Barcelona ciudad abierta, de libertad, cosmopolita, una ciudad del mundo, antídoto del nacionalismo y, por tanto, todo lo contrario a lo que persigue el proceso independentista.
Alberto Fernández Díaz, presidente del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona, gracias por haber estado con nosotros en esta linterna de la cadena COPE.
A ustedes, buenas tardes.
Lo siguiente es confidencial.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, linterna confidencial, una tarde más con el tridente confidencial. ¿Qué tal, Ángel Collado? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Fernando Jauri, ¿cómo lo llevas?
Hola, muy bien.
Rafael de Ribot, desde Barcelona, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos a empezar por ti, Rafa, porque bueno, ha habido noticia hoy en Barcelona con la cancelación de esa competición internacional de vela. ¿Pero qué pasa con la feria, sí, con la feria de Barcelona, Rafa?
Claro, es que esto no es anecdótico, ¿eh? Porque a Ada Colau se le está desmontando un poco todo lo que depende de sus decisiones por la incapacidad de tomar la iniciativa. A ver, el patronato de la World Race, de la Barcelona World Race, está el Ayuntamiento, está también el Gobierno del Estado, la Generalitat, el Puerto de Barcelona y la Feria de Barcelona, que es fundamental para el impulso económico. Pues bueno, hay que sustituir al presidente de la feria, que seguramente muchos oyentes sabrán quién es cuando yo diga que era José Luis Bonet, porque ha sido un empresario muy significado, sí, en todo el proceso, presidente de Freixenet. Él ya había terminado su mandato y el tema está absolutamente parado. El año pasado, según los estatutos, se tenía que haber convocado dos veces al Consejo General, Ada Colau solo convocó una vez y no aborda la sucesión de Bonet porque no sabe cómo tomar las riendas de la cuestión. Ella debe tomar la iniciativa, en tanto que el ayuntamiento lidera la feria. Mientras tanto, Colau ha ido tirando la pelota hacia adelante. Primero dijo no. Hasta las elecciones del 21 de diciembre no decidiré. Luego dijo, mientras esté vigente el 155, no tomaré la decisión. Pero lo que está pasando, mientras tanto, es que la situación económica se va degradando. Uh-huh. Hoy hablamos de la Barcelona World Race, pero es que hace dos días un congreso de videojuegos, el Game Lab, que nació en Barcelona, pues estuvo a punto de irse a Madrid. De hecho, no se descarta que vaya a Feria de Madrid incluso la próxima edición. Se ha salvado la de este año a ultimísima hora, pero detrás pueden ir otras muchas decisiones. Y una vez más, su situación está en un debate absolutamente condicionado por la política. Los candidatos ya tienen marcado el perfil de quién es quien les propone y esto evita que se salga de esta situación.
Bueno, y en el PP, Collado, están a la convención, ¿no? A la convención que toca ahora.
Bueno, hoy seguramente están de procesiones, pero vamos, como en Madrid ocurren bastante menos cosas que en Barcelona, sí. Semana Santa. Bueno, ya sé que ayer allí ni siquiera hay fiesta, pero bueno, aquí podemos decir que ayer mismo, es decir, antes de irse de Semana Santa, seguía sin cerrarse el programa del Partido Popular para su convención nacional, que es, recordemos, el fin de semana siguiente, Semana Santa.
Sí.
Se han ido cerrando el concurso de algunos ministros en algunos debates, en concreto y lo más obvio, pues el dedicado a justicia y seguridad, donde van a ser los protagonistas, por supuesto, el ministro de Justicia, Catalá, el ministro del Interior, Zoido, y, por supuesto, el tema estrella, la defensa de la prisión permanente revisable y también la de la actual Ley de Seguridad Ciudadana. También está cerrada la participación de los ministros obvios en la de Empleo y nuevas tecnologías, que es la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el ministro del ramo, el señor Nadal. Pero, y ahí donde sigue básicamente atascado, porque eso ya es menos obvio, a ver cómo, cuándo y dónde encajamos a los varones y varonesas del Partido Popular, es decir, los presidentes autonómicos. Y sobre todo sigue sin cerrar el papel, el momento y en qué va a participar la señora presidenta de la Comunidad de Madrid. La señora Cifuentes, bueno, pues que sigue ahí enredada con el asunto de su currículum.
Juan Carlos.
En efecto, y estará pendiente además la semana que viene de ese arreón que le quiere dar la posición en la Asamblea Autonómica.
Veremos.
Y que todavía no ha podido encajar en qué momento de ese viernes por la tarde, sábado por la mañana, podrá encuadrar ahí en los debates y sobre todo, ¿De qué va a hablar la señora Cifuentes y con los Feijóo y compañía? Bueno, pues todo eso se han ido de vacaciones en el PP sin poder cerrar.
Bueno, ya tendrán tiempo después de vacaciones, pero
ya
no es poco,
menos,
no es poco trabajo, no es poco trabajo. Los encajes a veces son bastante complicados. Fernando, ¿tú qué nos cuentas hoy de encuestas en el País Vasco? ¿Que has estado allí o no sé si sigues por allí?
Sí, estoy volviendo. Pero no he vuelto todavía. No, encuestas hoy muchas, ¿eh?
Sí.
Por cierto, ¿conoces la encuesta de Didel? Muy interesante.
Cuéntanosla a todos.
Sobre los alemanes, ¿qué piensan los alemanes de si deben extraditar o no a Portugal?
Algo he visto, bueno, pero sé que te la sabes mejor.
Sí, me la sé bien porque me la han contado, por cierto. Es una encuesta hecha por Didel a la alemana, es decir, con 5,000 y pico muestras, no te creas. Que son bastantes.
Sí.
Los alemanes lo que dicen es, el 51% dicen que no a la extradición frente a un 37%, y luego un porcentaje alto no sabe, no contesta, porque el tema no está todavía muy en el cuerpo social alemán, ¿no? Pero curiosamente, en el partido de la señora Merkel, o en la coalición de la señora Merkel, CDU-CSU, pues hay un 56% que dicen que sí, que se debe extraditar, ¿sabes? Y ese partido, pues resulta que es el gobernante. Bueno, junto con los socialdemócratas, que andan un poco despistados con eso.
Sí.
Pero eso tiene su interés. Es una encuesta bien interesante que lo que demuestra, de todas maneras, es que el tema catalán está muy, 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 muy alto en la valoración de los titulares de todos los medios europeos. Y no siempre para bien, por cierto, para nosotros, porque me temo que no lo estamos explicando bien o que no lo entienden muy bien. Pero bueno, lo que te decía, encuestas básicas.
Bueno, de todas formas, esto va de leyes, o sea, que da igual lo que piense, no dejemos de pensar. Es decir, esto es una decisión entre dos jueces y punto, ¿no?
Va de interpretaciones de jueces, cuidado.
Bueno, interpretaciones de jueces, pero bueno, en base a las leyes. leyes, ¿no?
Hombre, claro, en base a leyes, pero las leyes sabes que se interpretan. Bueno,
que nos quedamos sin tiempo, las encuestas.
Te contaba lo de los vascos. A ver, lo de los vascos van a sacar varias encuestas de varias cosas, ¿no? Una empresarial muy interesante, por cierto, pero hay un instituto que está haciendo una encuesta que demuestra que los vascos no quieren aprobar los presupuestos con este gobierno. Pero claro, eso es muy vociferante, y el domingo vamos a tener una birreguna también muy vociferante. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es lo que yo creo que piensa el gobierno.
¿Y qué
o alguien
piensa?
Me dice del gobierno. Pues hombre...
Rápido, Fernando.
Si esto lo cuento mañana. Hoy. A ver, Urkullu y Rajoy se hablan, una.
Bueno, pues lo dejamos para mañana, dejamos el suspense.
Lo dejamos para mañana
y me lo cuentas y dejamos el suspense,
sí,
claro que sí.
Claro, el último siempre, me cago.
Mañana adiós. Empiezas tú el primero, ¿vale?
Vale, vale.
Venga, hasta mañana los tres.
Hasta
Fernando,
mañana.
Rafa, adiós. Ángel, adiós, gracias. Está Camacho ultimando lo suyo. Adelante, Ignacio Camacho.
La Semana Santa es una fiesta medular que vertebra la conciencia espiritual de España. Con su arraigada tradición de fe, de cultura y de piedad popular, refinada en una poderosa expresión plástica, posee una dimensión de participación abierta que cose el país con el hilo invisible de la experiencia compartida y de la memoria comunitaria. En su compleja liturgia social caben la devoción, la curiosidad, el arte, la penitencia, el fervor, incluso la respetuosa descreencia laica. Ninguna conciencia con base humanitaria resulta inmune a ese sentimiento de entrega y de sacrificio plasmado en la idealizada belleza de las imágenes sagradas. La Semana Santa es un paisaje moral pintado sobre un lienzo de emociones que surgen de lo más profundo del alma, porque se trata de una ceremonia del perdón que simboliza el renacer de la vida a través del amor, la misericordia y la esperanza.
Enseguida el deporte.